Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado.
Bueno, yo me he quedado muy sorprendido con el personaje del que vamos a hablar esta noche.
Yo me he quedado hundido.
¿Por qué? ¿Hay algo que no se esperaba?
No, es que qué maravilla de personaje tenemos esta noche. Vamos, uno al lado de un personaje así, pues lo mejor que hace es que se queda en casa, ¿eh?
Pero, Antonio, yo pensé que él entra en el mundo de la dirección del cine, siendo ya muy mayor, cuando en el cine prácticamente lo había hecho todo. Y muy al contrario, él empieza a dirigir películas relativamente joven.
Empieza relativamente joven, y no solo las empieza relativamente joven, sino que se convierte en un director excepcional. Como gran actor, también productor, pero bueno, a mí me ha dejado anonadado. Yo, de verdad, quien quiera saber lo que es superación, entusiasmo, ganas de vivir, con sus luces y sus sombras, con más luces que sombras, que nos escuche esta noche, porque vaya tipo, ¿eh?
Esta noche vamos a conocer a uno de esos personajes que han contribuido a hacer más grande el cine de nuestros días. Hablar de él es hablar de uno de los actores más destacados del género del cine y sobre todo del cine del oeste. Hablar de él es hablar de uno de los directores más reputados de las últimas décadas. Hoy, en la noche de COPE, Clint Eastwood.
Fruto del matrimonio de Clinton y Margaret Ruth, el 31 de mayo de 1930 llegaba al mundo Clinton Jr. Hoy el mundo entero lo conoce como Clint Eastwood.
Nació en San Francisco, pero pasó su infancia en Oakland. Hasta allí se trasladó el cabeza de familia buscando un trabajo en plena Gran Depresión. Las dificultades económicas empujaron a Clint a dejar la escuela al terminar los estudios primarios. Como muchos otros chicos de su tiempo, tuvo que trabajar para llevar dinero a casa. Fue leñador, albañil, obrero del metal y todo lo que le permitía ganar unos dólares.
En 1950, a sus 20 años, Eastwood ingresaba en el servicio militar. Allí cambió su destino. Entabló amistad con David Janssen y Martin Minner, que se convertirían en populares actores americanos. Fueron los que animaron a Eastwood a recibir clases de interpretación. Gracias a ellos, consiguió su primera prueba.
Y no solo eso, firmó su primer contrato con la Universal por $76 a la semana. Eran tiempos en los que los estudios cinematográficos tenían como política pulir diamantes en bruto.
Y eso debió parecerles Clint Eastwood, un joven alto, bien parecido, inteligente, trabajador y con ganas de aprovechar la oportunidad que le habían brindado.
Durante 6 años trabajó en una serie de televisión, consiguiendo gran popularidad, pero su salto a la fama le llegaría desde el otro lado del Atlántico. En 1964 recibía una llamada desde Italia. El director de cine Sergio Leone estaba interesado en él. No podía ofrecerle un gran sueldo, pero le pidió que leyera el guión de su película antes de pronunciarse.
Era el guión de Por un puñado de dólares.
Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
Por un puñado de dólares está considerado actualmente como uno de los mejores spaghetti western. Clint Eastwood decidía entonces poner rumbo a España para rodar esta película. Fue así como comenzó su fructífera carrera cinematográfica.
Profesor, tenemos delante a un actor que nace en plena crisis económica, la Gran Depresión de 1929, con lo que eso conlleva. Es decir, me viene a la memoria de infancias económicamente difíciles, Cary Grant, Hitchcock, Coco Chanel, Clark Gable. Oiga, las penurias económicas en la infancia, espero que no le parezca una estupidez la pregunta, imprimen un aire especial.
No es ninguna estupidez. Y además muy oportuna en los tiempos que corren, en los que los padres hemos hecho de la superprotección una ley. Nosotros a nuestros hijos le procuramos que no tengan ningún problema, se lo resolvemos todo, pero cuando uno tiene necesidad, eso, como dice el refrán español, aguza el ingenio. Te tienes que mover, tienes que buscarte la vida, algo tan duro como tirarte a la calle a trabajar en lo que puedas para coger unos dólares o unos euros y llevarlos a casa. Es decir, para mí, este tipo de personajes que nacen de la necesidad me merecen todo el respeto y me merecen toda la admiración. O sea, nuestros hijos a los que mandamos a grandes colegios, sus buenos colegios, sí, muy bien, pero ante la vida práctica, ante una desgracia en la familia, ¿qué hacen? O sea que esta gente se lo ha batido, el cobre se ha batido. El cobre.
Y en este caso pasó por oficios como leñador, albañil, obrero metalúrgico, hasta que ingresó en el ejército. Pero dígame una cosa, aquí tenemos la imagen de los ciudadanos, hombres y mujeres que vivieron la posguerra como una época muy dura, cartillas de racionamiento. Oiga, ¿los norteamericanos que vivieron la post-Gran Depresión del 29 realmente fue tan duro?
La Gran Depresión fue terrible. Gran Depresión del año 29, cuando los banqueros, estos, nuestros oyentes, imaginen en el banquero más importante de España, pues ese señor normalmente se tiraba al vacío desde el rascacielos.
Aquí
desde
no se tira al vacío,
no,
ni
aquí, vamos. Bueno, por lo menos se ponen una red debajo por si caen suave, pero fue una cosa espantosa, pasaron hambre, pasaron necesidad, millones de personas. Un dato curioso, cuando se va a Nueva York todo el mundo va al Empire, a ver el Empire State Building, ¿no? Que es el Estado Imperio, porque Nueva York es el Estado Imperio, por eso se llama así. Cada estado tiene un nombre, lo mismo que Nueva York es la Gran Manzana, el Estado de Nueva York es el Empire, el Estado del Imperio.
Ah, no sé yo eso.
Pues sí, sí. Y entonces, ese edificio maravilloso, ese edificio se tuvo que hacer en un tiempo récord para dar de comer. O sea, el hambre en Nueva York era tan grande que el presidente de Estados Unidos, que además fue un gran presidente en el sentido de la preocupación social, dijo, bueno, vamos a hacer esto y vamos a darle de comer a la gente. Y entonces miles de personas, miles de obreros trabajaron para hacer el Empire. El Empire, cuando lo veáis, cuando vayamos a Nueva York, pensad que es un verdadero monumento a la necesidad, a la pobreza, al intentar que la pobreza fuera menor. Fue terrible, pero es que además él nace en el año 30. En el año 39 estalla la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos entrará en la guerra ya en la segunda fase. No fue una época de racionamiento, evidentemente, pero fue una época de una revolución donde muchos hombres tienen que venir a la guerra y muchas mujeres. Fue clave esta época para la liberación de la mujer. La mujer va a las fábricas, a trabajar en las fábricas de armas, y cuando acaba la guerra dice, no, yo ya no vuelvo, yo ya eso de ponerme allí a hacer galletitas, no, yo quiero trabajar, quiero ser libre. Fue una época de profundas convulsiones en la sociedad americana, en cambio de costumbres, pero también fue una época complicada.
Antonio, a los 20 años, nuestro protagonista de hoy, Clint Eastwood, ingresa en el servicio militar donde permaneció 3 años. ¿Cómo vivió nuestro protagonista aquella etapa?
Pues mira, lo vivió bien. Porque este hombre es un hombre que lo que hace, sea lo que sea, lo hace bien. O sea, pone empeño en hacerlo bien. Fue un buen obrero metalúrgico, fue un buen leñador, fue un buen albañil, fue un buen soldado. Él entra en el ejército y no todo fue maravilloso porque, entre otras anécdotas, en un viaje iba en el avión con los soldados y el avión se cayó al mar. Menos mal, no le pasó nada y pudo llegar a la costa nadando. Que ya tiene, o sea que sustos también se pegó.
Ojo con esa historia que acaba de contar el profesor, porque ya veréis por qué digo destaco ese accidente de avión, porque luego tiene mucho que ver con la vida de Clint Eastwood. Profesor, el servicio militar, yo creo recordar en alguna época de mi vida, siendo yo muy joven, amigos míos que, en fin, fracasaban académicamente, que eran un poco baguetes, al final se iban a la mili, aunque la mili voluntaria les ocupaba mucho más tiempo, la mili era como una salida. ¿También allí el servicio militar o incorporarse a filas era un trampolín para otras cosas?
Por lo menos era un trampolín para comer todos los días caliente y tener un sueldecito a final de mes. Y además era una cosa digna. Bueno, lo sigue siendo, evidentemente. El ejército norteamericano, ya el español también, es un ejército profesional que te pagan, salvo en casos de guerra, que entonces se va a la leva de todos, ¿no? Todos los ciudadanos van al ejército. Y entonces él se convirtió en un soldado profesional, firmó su contrato y la verdad es que le fue bien.
Oiga, en el ejército hemos encontrado ya ejemplos como Clark Gable, como Cary Grant, que tienen una vocación de actores, les llama la interpretación. Y por tanto, el hecho militar no... Sin embargo, Clint Eastwood, en el hecho militar, es donde parece que encontró la vocación o la solución.
Pues mira, la vocación y la solución. La verdad es que él no tenía ninguna vocación de actor, pero coincidió allí con unos compañeros de armas, ¿no?, que sí eran actores y que le animaron a tomar clases de interpretación. Mira tú, el físico de Eastwood, vamos a ir pensando en su cara a lo largo del tiempo, es un físico muy especial. Muy especial, un físico anguloso, atractivo, pero al mismo tiempo un poco perverso y un tanto así. Entonces, claro, eso, bueno, pues mira, oye, tienes personalidad en el rostro y en el cuerpo. ¿Por qué no tomas una...? Y él, bueno, pues vale, pues lo voy a hacer. Y así empezó, por pura, como dirían en México, purita casualidad.
Se encontró con dos compañeros de armas, David Jansen y Martin Miller, que son dos actores que luego se dieron a conocer, quiero decir, que son gente muy famosa, ¿no?
Muy famosa. David Jansen tuvo a todo el mundo pendiente de aquel pobre hombre que lo perseguían. Hay que ver qué angustia tan grande, la muerte de su esposa, lo habían acusado de la muerte de su esposa, y lo perseguía aquel maldito por todos los sitios.
Entonces, el fugitivo.
El fugitivo.
Que luego hizo una peli estupenda, El fugitivo, Harrison Ford.
Efectivamente, pues fue el fugitivo, esa imagen no la olvidaré nunca, corriendo entre unas vías, y mientras el otro lo perseguía, y bueno, y todo el mundo estaba con el corazón en un puño, y malo, que ese es muy malo, que se libre, que pobrecito, además tenía una cara así como de bonachón. Murió en el año 80, si no me equivoco, y la verdad es que fue un actor famoso en el mundo entero, en todo el mundo. Y el otro, bueno, pues el otro también no fue tan famoso, vive, hizo programas de televisión, programas de radio, series, Rutas, Adam 12, Ruta 66, y la verdad es que fue un actor no muy importante, pero bueno, se ganó la vida con dignidad.
Y profesor, nos decía Carmen y Mónica en el relato que Eastwood firma un contrato por 6 años con la Universal y se convierte en un actor secundario televisivo. Gana dinero, gana popularidad. Eastwood es de aquellos actores que se sometió a los estudios cinematográficos.
No le quedó más remedio.
Ah, sí, ¿no?
En aquella época, bueno, en aquella época y hoy también. Hoy quizás no tanto, pero en aquella época tú firmabas un contrato y tú eras una especie de esclavo, vamos a llamarlo así, de los estudios. Los estudios te decían, pues venga, ponte ahí que vas a trabajar de extra en esta, haciendo esto, lo otro. Él trabajó hasta en una serie que hoy, en fin, ni tú ni yo la recordamos, La Mula Francis.
A mí me suena.
No, me suena culturalmente, pero yo no la llegué a ver en original. Ajá. Aquella Mula Francis que se reía, lo hemos visto en la tele, pero en programas de revisión, ¿no? Sacaba el belfo, sacaba los dientes. ¿No? Sí, sí. Claro, la verdad es que, oye, te tienes que poner allí a trabajar en la Mula Francis, bueno, pues lo que haga falta.
Oiga, y a él le pasó lo que todo el mundo sueña que le pase alguna vez en su vida. Es decir, que de pronto recibe una llamada de Sergio Leone. ¿Por qué este director europeo se fija en Eastwood? ¿Cómo lo descubre y cómo lo convence? ¿Convence para cruzar el Atlántico con el antecedente del accidente de avión que tuvo?
Pues lo convence de una manera muy inteligente. Le dice, mira, yo te llamo porque él había visto, lo habría visto en alguna de estas películas o en la serie de televisión, y le llamó la atención el físico. Lo que llamaba la atención, pues claro, pensamos en Marlon Brando. La belleza, un hombre de una gran belleza. Pensamos, no, Eastwood no, él no es un hombre guapo, no es un hombre guapo, pero es un hombre que gusta muchísimo a las mujeres porque tiene una pinta de malo. Y ya se sabe que las mujeres se casan con los hombres buenos y sueñan con los hombres malos.
Los canallas.
Exactamente. Tiene una cara de canalla. Y le ofreció, mira, vente, que voy a hacer un western, voy a hacer una película del oeste, vente. No te puedo pagar mucho, pero léete el guión, por favor. Y cuando lo leas, pues me dices. Y le mandó el guión. Y él por un puñado de dólares. Y el otro dijo, bueno. Pues allá que voy.
Este género del spaghetti western supuso un antes y un después, supongo, en su carrera, ¿verdad?
Totalmente. Las tres películas que hizo por un puñado de dólares, La Muerte Tenía un Precio, y El Bueno, El Feo y El Malo, y el personaje del hombre sin nombre, con el poncho, vamos, eso ya lo hizo famoso mundialmente. Eso fue lo que lo lanzó.
¿Y qué diferencia hay entre el western y el spaghetti western?
Pues muy importante.
¿Ah, sí?
Sí, muy poca gente se detiene en esas cosas. El western es un género típicamente norteamericano, del cine norteamericano, porque es su epopeya. El avance desde la costa este a la costa oeste, en el que se llevaron por delante a todos los indios, pobrecitos míos, pero que fue el avance de la conquista del oeste, con el oro, cuando se descubre la fiebre del oro, la llegada de los trenes, el comercio, todo eso, ellos lo hacen cine, pero con bastante seriedad. Son conscientes de que eso forma parte de su historia. Es como si nosotros en España hiciéramos, pues que te digo yo, pues no sé, alguna de las grandes batallas que han sido fundamentales de la historia de España, como la batalla de las Navas, cualquier cosa de esa. Sin embargo, el spaghetti western, que tiene un sentido un poco despectivo, el spaghetti es la comida italiana, la pasta, tiene un componente irónico, esa frase, ese texto que hemos escuchado, ese momento. Es que no me gusta a los que se ríen porque le molesta a ella.
A mi caballo.
A mi caballo. Entonces, eso en un western tradicional, pensemos en los tradicionales, pensemos en John Wayne, y pensemos en los grandes actores.
Es inconcebible.
Es una cosa muy seria, porque es el malo, y el sheriff que llega. No, no, pero aquí hay unos componentes de humor, de ironía.
Doctor, profesor, ¿es un cine menor el Spaghetti Western?
No, yo no lo creo. Por lo menos estas tres películas no, y además no están consideradas cine menor. Estas tres y alguna otra, bueno, ya después degeneró. Es verdad que ya después degenera y que ya pierde ese sentido irónico y al mismo tiempo humano, divertido. Ese es el componente propio. Y como estas tres películas, posiblemente no hubo ninguna, que se rodaron en España, como tú bien sabes, en un pueblo que se llamó Golden City, el pueblo del oro, en Hoyo del Manzanares. Es que claro, tú dices, Golden City, el Hoyo del Manzanares.
Ya queda un poco Paco Martínez Soria.
Y después, al Cabo de Gata, que es un sitio preciosísimo.
Maravilloso, efectivamente. Bueno, hacemos una pausa, porque después de estar en Europa, de tener este éxito, vuelve a Hollywood. ¿Qué es lo que ocurre después? Volvemos inmediatamente.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú, y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
A mediados de los años 60... Clint Eastwood dejaba América y se trasladaba a Europa. Lo hacía de la mano del director italiano Sergio Leone para rodar los Spaghetti Western que tanta fama le reportaron. Después volvería a Hollywood para encarnar a otro tipo muy duro.
Tras el éxito cosechado por su papel del hombre sin nombre, Clint Eastwood regresaba a Estados Unidos, donde encarnaría a Harry Callahan, un policía del departamento de San Francisco que se tomaba la justicia por su mano. Harry el sucio, Harry el fuerte, Harry el ejecutor.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado?
Durante la década de los 70, Clint Eastwood era sinónimo de éxito de taquilla. Quizá por eso se aventuró y creó su propia productora, Malpaso. Con títulos como Escalofrío en la noche, Infierno de cobardes o Licencia para matar, Eastwood comenzó a protagonizar las películas que dirigía.
Durante los 80 y los 90 dirigió, financió y protagonizó una veintena de títulos. Incluso crearía la mayoría de sus bandas sonoras. El reconocimiento a tanto esfuerzo, implicación y profesionalidad llegaba en 1992 con el Oscar a la mejor película y al mejor director por Sin Perdón.
No cree que haya podido cambiar. No quiere aceptar que ya no soy el mismo.
Bueno, pero ya sabes
ya que... Ya no soy el mismo. Claudia me regeneró totalmente. Me apartó del whisky y de todo. Que vayamos a matar a esos dos tipos no significa que tenga que volver a ser como antes.
En Sin Perdón, Eastwood encarnaba a un pistolero retirado que decide vengar la muerte de una prostituta. Con aquel trabajo rendía homenaje al western que tanta fama le había dado y a los dos directores más importantes en su carrera, Sergio Leone y Don Siegel.
2 años más tarde, en 1994, Clint Eastwood recibía el Oscar honorífico de la Academia de Hollywood. No sería el último. Una década después, en 2004, Million Dollar Baby era reconocida con la estatuilla a la mejor película y al mejor director.
Pierdes el tiempo, ya te dije que no entreno a chicas.
Creía que le convencería.
Hay docenas de entrenadores que lo harían. Te será fácil encontrar uno.
No necesito una docena, jefe. Usted me sirve.
No me llames jefe. No soy tu jefe, o sea que no me llames así.
La estatuilla que recibió por su trabajo tras la cámara por Million Dollar Baby ha sido la última que ha ganado hasta la fecha, pero no su última nominación. También optó a varios Oscar por Cartas desde Iwo Jima en 2006 y por El francotirador en este año 2015.
Tengo a un hombre en edad militar hablando por el móvil y mirando al convoy. Cambio.
Si crees que está informando de movimiento de tropas, tienes luz verde. Tú decides, cambio. A lo mejor está llamando a la parienta.
Se ha ido.
El francotirador ha dividido a la opinión pública norteamericana y de sus 6 nominaciones solo conseguía el premio de la Academia a la mejor edición de sonido. La carrera cinematográfica de Clint Eastwood se podría traducir en cifras: 67 películas protagonizadas, 37 dirigidas, 48 producidas y la creación de una veintena de bandas sonoras.
Profesor, hablábamos antes, y seguimos con el rato de su vida, déjeme que todavía le toque un poquito más el tema del spaghetti western. Hace carrera en Europa con este género. Cuando regresa a Estados Unidos, ¿cómo lo recibe Hollywood después de interpretar al hombre duro y frío de los spaghetti western?
Pues lo recibe muy bien, lo recibe muy bien. Lo recibe además muy bien, pero con un peligro grande. Llega con una etiqueta: hombre duro y frío. Y esto es un problema, porque te encasillas en un tipo de personaje y salir de él es muy difícil. De hecho, cuando él llega a Hollywood, en vez de hacer películas del oeste, va a hacer el otro gran género. Hay que pensar que en Estados Unidos hay grandes géneros dentro del cine. Y el otro gran género es el de los malos, de los policías, del misterio, de la violencia. Pues se encasilla ahí y entra allí con un éxito extraordinario.
Claro. El personaje era Harry Callahan.
Harry Callahan.
Inexpresivo, duro, insensible, policía de San Francisco que se toma la justicia por su mano. Por cierto, este personaje estaría bien visto hoy. Digo esto porque ya en su día incluso en Portugal y en Noruega esta película estuvo prohibida.
Sí, bueno, vamos a ver. Moralmente, nadie se puede tomar la justicia por su mano. Por lo tanto, este personaje es políticamente muy incorrecto. Pero estamos cansados de ver cómo en películas, por ejemplo, de ciencia ficción o de ficción científica, que es como se debería decir en español, pues los justicias, los que hacen la justicia, los ejecutores, se dedican a matar a todos los malos. La clave está en que el malo tiene que ser muy malo, muy malo, muy malo. Y por lo tanto, cuando él saca la pistola, la 29 calibre 44 Magnum, y ¡zas!, le da en toda la cabeza, pues el espectador dice, bueno, sí, no ha ido a juicio, pero es que hay que ver, como el espectador sabe, todo esto son ficciones y convenios, se llaman. Son convenios entre el actor, la película y tú que la estás viendo. Y dice, bueno, no ha ido a juicio, pero no hace falta, yo estoy moralmente justificado, es que hay que ver, el tío lo asesinó, lo malo que era, pues bueno, pues lo ha matado.
Alucino.
Eso es así.
Profe, leyendo la documentación para preparar el programa, me he encontrado con algo que me ha llamado muchísimo la atención. El papel de Harry Callahan no estaba pensado para Eastwood, sino para otro artista, en fin, al que a priori yo diría que no le pegaba rigurosamente nada, ¿no?
Bueno, estaba pensado para Frank Sinatra.
Por favor.
Pero Frank Sinatra había hecho algunas películas de gángster. Y bueno, podía intentar ser duro. Lo que pasa es que al lado de Eastwood no era nada duro. Y además tuvo la mala suerte de que se partió la muñeca, se rompió la muñeca, y ahora cogía la pistola, eso pesaba un quintal, y dijo que no le interesaba.
No le interesaba porque la pistola pesaba mucho, sí, que se había partido la muñeca.
Exactamente. Madre mía, bueno, pulpo como animal de compañía, hemos de aceptarlo, pero se lo ofrecieron a otro.
¿Por ejemplo?
A John Wayne.
Ah.
No sé si. A Steve McQueen.
Por favor.
A Paul Newman.
Fíjate.
Pero bueno, al final aceptó la película y la película, bueno, pues realmente es una de las grandes películas de esa saga, ¿eh? Este Harry el Sucio, prohibida, como tú bien has dicho, y donde él, volvemos a lo mismo del principio, las escenas de riesgo las podía hacer un doble, ¿no? Pues no, digo yo. ¿Qué hay que saltar? Salto. ¿Qué hay que pegarse el porrazo? Me lo pego. Es un gran profesional. Vamos a encontrar ya la palabra que lo va definiendo. Profesional hasta siempre.
Profesor, Harry el Sucio, déjeme que le voy a dar un dato que supongo que usted conoce y además me podrá contar algo. Había, si a Eastwood le proporcionó mucha fama ese papel de Harry el Sucio, puso en la picota a otro actor, a Andrew Robinson, aunque de forma muy diferente. ¿Qué pasó? ¿Quién es este actor? ¿Qué bueno, papel hacía en la peli y por qué?
Andrew Robinson era el malo. El malo, el contrincante. Estas películas son
Scorpio.
Son estructuras bipolares, ¿no? Uno bueno y uno malo. Y si no, el bueno no es muy bueno, pero no es tan malo como el malo. O sea, siempre hay que poner la carga en el otro. Scorpio. Estaba inspirado en un criminal que andaba suelto. Andaba suelto por San Francisco, ¿no? Que se llamó Zodiac Killer, al que nunca lo cogieron. Por eso decían Zodiac Killer, el asesino del Zodíaco, ¿no? Scorpio. El caso es que este pobre hombre, Andrew Robinson, digo pobre hombre con cariño, era un pacifista. Yo creo de estos que ven una hormiga y se dan un rodeo de varios kilómetros para no pisarla. Uh-huh. Pero claro, la gente empezó a identificarlo con el asesino y empezó a recibir amenazas de muerte. Tú imagínate un pacifista Bueno, pues amenazas de muerte, hasta el punto que el pobre hombre lo pasó fatal. Pero es que además tenía que disparar, porque era el malo. Y cada vez que disparaba, la cara se le ponía hacia un gesto fatal.
Se descomponía.
Pero fíjate qué gracioso. Como no sabían qué hacer con el hombre, porque ponía esa cara, como diciendo yo no soy, la mandaron a un psiquiatra. A ver si el psiquiatra, ya sabéis que en Estados Unidos todo se resuelve de esta manera.
Le resolvían lo de la cara.
Al final no le resolvieron lo de la cara, pero le encontraron una cosa muy graciosa. Era un gesto tan extraño que era como el asesino placentero al disparar. O sea, de la necesidad se hace virtud y dice, mira qué cara pone. Ahí te disparo.
Y una cosa que me parece importante destacarla. Hablábamos antes de la figura del director italiano Sergio Leone en la vida de Eastwood, pero hay otro director que hemos dicho que influyó mucho, Don Siegel. Y digo esto porque de las películas que ha dirigido Eastwood, probablemente la que más me ha impresionado a mí, y desde luego a mi hijo, que era un adolescente, fue Gran Torino, que algo tiene que ver con este señor, ¿no?
Tiene mucho que ver y demuestra una... Bueno, demuestra varias cosas. Demuestra, primero, la gran capacidad de Eastwood para hacer películas y dirigirlas, pero también su sensibilidad personal. Él le debe mucho a estos dos directores y quiso hacerles un homenaje. Gran Torino es el homenaje a los dos directores, a Sergio Leone y a Don Siegel. Pero en Gran Torino hay una cosa muy interesante, y es que se humaniza el personaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues en situación, cuando él va a coger a los malos, a los que esos personajes terribles, que siguiendo la lógica de las películas de Leone y de Siegel, él hubiera sacado la pistola y lo ¡pum! Y no hubiera quedado ninguno. Se deja matar, prácticamente. Se convierte en una persona buena. Rompe el esquema de me tomo la justicia por mi mano. Y se deja matar. Claro, en ese momento llega la policía y coge a los malos. O sea, que su muerte no fue inútil. Pero es un giro dulce. Un giro emotivo. Es decir, mi homenaje, queridos directores, es este, ¿no? También uno puede dejarse matar. Dejarse matar por un ideal o por una persona, ¿no? Muy bonito.
Le decía al principio del programa que me ha sorprendido, preparando precisamente nuestra conversación sobre la vida de Clint Eastwood, que yo pensé que él en las postrimerías de su vida, tanto profesional como en su vida biológica, le dio por hacer de director, porque, no, es que con 40 años ya estaba dirigiendo, sí, hablamos señor. De un señor ya de más de 80, pero lo que me llama poderosamente la atención es que hace ya más de 44 años que viene construyendo sus bandas sonoras. Déjeme que le ponga un ejemplo, que no voy a ir al ejemplo de una banda sonora construida por él, porque luego tendré oportunidad de poner, sino la enorme sensibilidad que, en mi opinión, tiene cuando elige para la última película que ha dirigido, El francotirador, esta versión que hizo Ennio Morricone en su día. Mira, escucha qué cosa tan maravillosa y tan sensible, óyela. Imagínate un día encapotado, lloviendo, casi con niebla, coches de la policía norteamericana con sus luces azules y rojas, mucha gente cerca de la carretera por donde va a pasar el coche fúnebre que porta al francotirador, que fue una leyenda, que fue todo un héroe en Estados Unidos. Musicalmente, ¿cómo ambientar ese momento con esta maravillosa pieza? Y tiene una sensibilidad muy especial,
¿eh? Una gran sensibilidad y además otro homenaje a su época. Esta pieza que estamos escuchando, con una variación, además con un sonido de timbales precioso al principio, es se han hecho muchísimas versiones, el sonido del silencio. Entonces había un trompetista famoso, Adventura, que tocaba esta canción admirablemente. Y es el contraste, ¿no? O sea, y aquí está el tono militar. Ta, 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 que es el toque de silencio.
Por cierto,
es un homenaje.
Permito la primera licencia hacer una mención Esta será la sintonía del programa de Semana Santa que la COPE Málaga va a tener durante los días de Semana Santa y también el Jueves Santo, que estaremos en cadena para toda España con esta sintonía. Volviendo a Clint Eastwood y a los asuntos que nos trae. Malpaso es su productora. ¿Por qué se llama Malpaso?
Mira, voy a producir películas. Pero, Clint, ¿cómo vas a producir películas? Vas a dar un mal paso en tu carrera. No importa. Y además me das una idea. Voy a llamar a la productora Malpaso.
Eso es lo que ocurrió cuando la peli El hombre sin nombre.
Versión 1 hay que creo. Versión 2. Hay un pueblo que se llama Malpaso. Malpaso, que está en California, donde él ha vivido mucho tiempo y tiene casa. Pues entonces a lo mejor le puso Malpaso por el pueblo. Pero me gusta más la primera. La primera versión.
Vas a dar un mal paso.
Vas a dar un mal paso, Clint. Te equivocas. Tenía 41 años.
¿Sabes cómo se llama mi productora audiovisual personal doméstica, que no tiene ningún atractivo comercial ni hace nada comercial, sino para mi propio placer?
¿Cómo?
La frontera con México.
¡Hombre!
La frontera con México presenta ese lugar de liberación, ¿verdad?
¡Claro!
Por cierto, hablando de bandas sonoras, profe, se mete a hacer bandas sonoras de sus pelis, le encanta el jazz, de hecho toca también jazz, ¿no?
Sí, sí, es la criaturita, lo he dicho al principio, si es que esto es deprimente, hombre. Uno más o menos investiga, lee, estudia, hace alguna cosita, pero es que este hombre hasta toca jazz. Hasta se pone, bueno, primero actor, después productor, después director, y termina haciendo bandas sonoras. Vamos, yo ya no sé lo que le falta y todavía nos queda.
Primera película que dirige o que tiene la dualidad director-actor con 41 años, la película del año 1971, Escalofrío en la noche. Para abordar la parte más específica sobre la carrera cinematográfica de Clint Eastwood, hemos invitado hoy a todo un experto en cine, al periodista de Antena 3, Gonzalo del Prado. Bienvenido a la noche de COPE. Compañero Gonzalo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, y en mi opinión y en la del profesor, Clint Eastwood es un cineasta total. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
Yo creo que sí, que es un cineasta total por cómo hemos visto que se ha desarrollado su carrera. Porque hemos visto que encarna desde un prototipo de héroe de acción, podemos decir, hasta un director clásico. Es director, es actor, pero también es compositor. Bueno, yo creo que estamos ante un gran artista debajo de la piel de un tipo duro.
Y de todas esas facetas que tiene dentro de este mismo negocio, ¿con cuál te quedas? ¿Compositor de bandas, actor, productor, director?
Hombre, yo creo que sin duda me quedo, a mí por gusto me quedo con su faceta de director. A mí su carrera de actor, sobre todo en sus comienzos, me gusta, me fascina, me parece todo un referente. Ya sabemos que todo empezó en Almería, con Sergio Leone y ese Spaghetti Western, pero yo me quedo por mi trayectoria personal y por haberlo vivido más de cerca con su faceta como director y actor en los últimos años, con sus últimas películas, pero como hablabas, es un cineasta total.
Uh-huh. Gonzalo, yo que no soy más que un enorme aficionado al cine, pero no soy nada entendido en cine, debo decirte que tengo la impresión de que Clint Eastwood es un profesional que ha evolucionado mucho con el tiempo. También he de decirte una cosa, preparando el programa he podido tener oportunidad de ver que dirigir películas hace ya 40 años que lo hace, sí, componer bandas sonoras hace 44 años que lo hace, pero sin embargo yo he tenido la sensación de que ha habido como una evolución profesional muy notable en su vida, ¿no?
Yo pensaba el otro día viendo Birdman, no sé si sabéis un poco, conocéis el argumento de la película ganadora de los Oscars, que es ese actor que quiere un poco convertirse en autor, dejar atrás ese papel de superhéroe y quiere realmente dejar un pozo, que en general es una constante que se repite en muchos actores. Hay muchos actores que empiezan porque quieren ser otras personas, quieren dar vida a otros personajes, quieren simplemente aprovechar un físico que tienen y contar historias con eso, a que de pronto nazcan en ellos la necesidad de ir a más, de dejar un surco, de contar historias. Y un buen ejemplo de ello lo tenemos en Clint Eastwood. Clint Eastwood, bueno, pues era un actor bastante normalito en series de televisión, y cuando Sergio Leone, que como todos ya sabemos, le sacó un poco y le convirtió en famoso como a través de los Spaghetti Western, como por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio, empezó a fraguarse, bueno, por un lado, una carrera comercial que él quería mantener, pero empezó a tener esa inquietud por ir a más, y como bien decías, él empezó a dirigir películas en 1971, y en parte porque decidió fundar su propia productora, Malpaso, para salirse un poco, como tantos otros directores, del control de los estudios, de las pautas que dan los estudios. Entonces, yo creo que sí, que Clint Eastwood es un director que trasciende mucho más.
Estoy hablando con Gonzalo del Prado, es periodista de Antena 3 Noticias. Gonzalo, tengo entendido que la última peli, El francotirador, abro paréntesis, que a mí me ha encantado, cierro paréntesis, ha dividido a la opinión pública en los Estados Unidos. ¿Esto por qué?
Bueno, porque aquí conocemos, es bien conocida la faceta de, por supuesto, de cineasta, de estrella de Hollywood, de Clint Eastwood, pero Clint Eastwood en Estados Unidos es una figura pública con una repercusión política bastante importante. Él es un republicano declarado, él ejerció como político, como alcalde de Carmel, en California, y él, yo a veces también lo comparo, igual que aquí cualquier cosa que diga, por ejemplo, alguien de la familia Bardem, enseguida se fuera del tono, fuera de lo que es el discurso cinematográfico, se magnifica. Con Clint Eastwood pasa igual, y todas sus películas, en cuanto puedan tener una lectura política, se miran bajo la lupa, y es lo que ha pasado con El francotirador, que en Estados Unidos se ha tachado por algunos lados como panfleto patriótico, como basura racista, se ha llegado a tildar la historia de este SEAL que es el mayor asesino, ¿no? Lo ha tildado alguno, ¿no?, del ejército de Estados Unidos, otros como héroe. Es muy fácil que en ciertos casos la opinión pública se divida entre unos y otros. Yo creo que en muchos casos es una polémica muy exagerada, que los que hemos podido ver El francotirador no creemos que tenga esa lectura tan política, pero Clint Eastwood es un cineasta, eso, que trasciende un poco, sí, más allá lo que es el...
Despierta, el plano, ¿no? Despierta esa sensación, esa expectativa.
Claro.
A diferencia de los Bardem, Clint Eastwood, bueno, en fin, de dinero deben andar más o menos
parecido. Así para que lo...
Correcto, no, y muy acertado.
Que no es comparable, pero sí que es un poco... o sea, que sirve un poco como para tener una referencia.
Correcto, aquí... y me parece un ejemplo muy acertado. La diferencia es que Clint Eastwood en su momento llegó a comprometerse políticamente tanto que,
exacto,
llegó a ser alcalde. Sin embargo,
exacto,
los Bardem solo se dedican a juntar pasta y, desde luego, hablar del socialismo y del comunismo como la meca de tal. Pero eso es para otro programa y para otra hora.
Exacto.
Oye, Gonzalo, una pregunta. Me cuentan que entrevistar a Clint Eastwood es una de tus cuentas pendientes como periodista,
exacto,
especializado en cine. ¿Es correcto?
Es correcto. Yo a veces me siento un poco como el capitán acá persiguiendo la ballena blanca. Y mira, he tenido la suerte en estos 12 años que llevo dedicándome a la información cinematográfica, la suerte de entrevistar a grandes directores como Woody Allen, como Scorsese, como Almodóvar, Tarantino, Ridley Scott. Y siempre la cuenta que tengo pendiente, tanto por gustos personales como por hito o profesional, ha sido entrevistar a Clint Eastwood. Pero es verdad que Clint Eastwood es un director que no se prodiga ya fuera de Estados Unidos, no hace giras fuera de Estados Unidos, y en sus contadas entrevistas que hace la promoción en Estados Unidos, hace muy pocas. La última, nos ofrecieron ir a Nueva York a entrevistarle por Jersey Boy, pero era ponerme la miel en los labios, porque nosotros tenemos un excelente corresponsal en Estados Unidos, en Nueva York, José Ángel Abad,
¿sí?,
y fue el que tuvo la suerte de entrevistarle. Entonces, para mí es una cuenta pendiente que espero poder todavía cumplir, una cuenta que espero poder saldar.
Y con ese corresponsal en los Estados Unidos, que seguro que es un estupendo compañero,
sí,
un magnífico amigo, hay que intentar encontrarle algún chismorreo para que lo echen inmediatamente como medida de venganza por lo que
hizo. La verdad que José Ángel, como, entre comillas, curra mucho y se traga, entre comillas, mucho trabajo, a veces muy desagradecido, también es bueno que reciba también estos premios.
Esta,
yo creo,
recompensa.
Que la carrera, que esta recompensa que
tú eres muy buena persona, mira, en la universidad, en la universidad tenemos una frase de los profesores de la universidad, dice: oye, ¿te has enterado que se ha jubilado, por ser suave y no decir se ha muerto, Pepito Pérez? Y dices: oh, que corra el escalafón. Pues eso, que corra el escalafón.
No, pero
bueno, es broma.
A ver si tenemos, es verdad que Clint Eastwood, pues eso, tiene también una relación muy muy escasa ya con la prensa, suele acudir a eso, a hacer un día de promoción en Estados Unidos cuando estrena sus películas, y suele acudir a las premieres de la película, y si puede cerca de casa, mejor que mejor, pero yo sueño con que alguna vez pueda todavía escaparme, se coincida que nos ofrezcan una entrevista en Estados Unidos, José Ángel, pues tenga que cubrir algo de Obama o de la administración y no pueda cubrirlo y que pueda ir yo. Pero bueno, también yo creo que es de sueños pendientes vive el hombre, ¿no?
Evidentemente.
Muy bien, Gonzalo. Oye, pues gracias por acercarte a esta hora de la madrugada a la radio. Gracias por darnos tus valoraciones. Un abrazo y buenas noches.
Saludo fuerte. Hasta luego.
Gracias. Decíamos antes lo del corresponsal en Estados Unidos. Tú hablabas del profesor de la universidad, me contaban, de Manuel Alcántara, al que, en fin, le tengo tantísimo respeto, ¿no? Que hablaban de Zapatero, ¿no? Un tipo simpático, un tipo alegre, un tipo empático. Y dice, cojonudo para Metré. Pero desde luego no para presidente del gobierno, ¿no? Él se refería a otro personaje, yo lo he puesto en la cara de Zapatero.
Por cierto, que vamos a hacerle un homenaje a Manolo este mes y se va a hablar de la poesía de los años 50, de la poesía que él vivió y escribió en esos años, y me cabe el honor de dar la conferencia de la poesía de Manolo Alcántara.
Pues enhorabuena, y ahí estaré, sin duda alguna.
Muchísimas gracias.
Pausa para la publicidad, porque claro, decía el profesor Garrido Moraga, un hombre atractivo, un hombre canalla, un hombre que gusta a las mujeres. ¿Tuvo éxito? ¿Ha sido un hombre mujeriego Clint Eastwood?
No sigamos por ahí, que es que me estoy poniendo frenético.
Enseguida volvemos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No hay ninguna duda de que Clint Eastwood ha sido un tipo duro en el cine. Vamos a ver si Eastwood es un tipo duro también en su vida personal.
1953. A sus 23 años, Clint Eastwood contrae matrimonio con una bella joven de nombre Maggie Johnson. Fue ella quien le apoyó en sus primeros pasos en el cine y fue ella la primera que aprendió que Clint Eastwood haría siempre lo que quisiera. La pareja, de la que nacieron dos hijos, se rompió después de 25 años de convivencia y de algunas infidelidades.
En 1972 conoce en un casting a la actriz Sondra Locke, 17 años más joven que él. La fama de mujeriego de Eastwood no impidió que comenzaran una relación sentimental.
Durante 14 años se convirtieron en pareja dentro y fuera de la pantalla. Ambos protagonizaron películas como Duro de Pelar, Bronco Billy o Impacto Súbito.
Pero aquel amor no terminaría bien. Tras la ruptura, ella relató en sus memorias que Eastwood le había obligado a abortar en dos ocasiones, además de publicar que el actor tenía tres hijos secretos.
La tormentosa relación con Sondra Locke llegó a su fin cuando Clint Eastwood se enamora de la también actriz Frances Fisher, con quien tendría una hija.
Unos años más tarde, abandona Fisher por una bella y exuberante latina. Sería en 1993 cuando vio por primera vez a la que se convertiría en su segunda esposa. Se trata de una periodista hispana de nombre Dina Ruiz, 35 años menor que el actor. Ella lo entrevistaba, preguntaba con mucho interés por su última película, su trayectoria profesional y sus planes de futuro.
Probablemente mientras respondía con tono serio y mirada intensa, Clint Eastwood solo pensaba en terminar aquel encuentro e invitarla a cenar. 3 años después, Clint y Dina se casaban y 9 meses más tarde nacía la pequeña Morgan.
Aunque Clint llegó a decir con cierta sorna que Dina era la mujer con la que quería la monogamia, lo cierto es que ella tampoco ha sido la persona con la que compartiría el resto de su vida. Después de 17 años de matrimonio, Eastwood y Dina se separaban.
Hoy, a sus 84 años, Clint Eastwood tiene un nuevo amor. Se llama Cristina Sandera y es 30 años menor que él. Ella trabajaba en el Hotel Mission Ranch que el actor compró en 1986. Allí se conocieron y allí se enamoraron. Llevan varios meses juntos, incluso compartiendo casa. De su mano, Eastwood recorrió la alfombra roja en la última gala de los Oscar, pero esa es otra historia.
Profesor, la fama de mujeriego, ¿merecida o inmerecidamente?
Muy merecida.
Qué envidia, ¿no?
Muy merecida.
Sí, pero este era mujer e hijo, mujer e hijo, ¿eh?
Es que este es un hombre tradicional. Entonces, como me dice un querido amigo poeta muy conocido, dice, mira, Antonio, yo soy monógamo sucesivo con breves paréntesis intermedios. Es decir, él ha tenido, como los patriarcas de la Biblia, muchas mujeres, pero ha estado mucho tiempo con cada una de ellas. Dentro de esos periodos de 15 años, 17 años, pues ha tenido pues esos paréntesis que levantan todavía más la pasión, si cabe.
Sí, pero ojo, porque al final también se puede considerar como una vida sentimentalmente fracasada,
Bueno, sí.
Es una manera de verlo.
Vale.
Tiene ocho hijos.
Tiene ocho hijos de seis mujeres distintas,
Con Roxanne, con Maggie, con
Janice Reeve,
con Frances Fisher, con Dina Ruiz.
Y hay una Hilda Seagood que no hay ningún antecedente, no sabemos nada más. El caso, ha habido momentos duros, por ejemplo, cuando se publica ese libro, la biografía terrible que publicó Sondra Locke, donde le dice que primero la obligó a abortar dos veces, segundo,
terrible,
que se había portado muy mal con ella, que tenía tres hijos secretos, dos gemelos de una azafata, en fin, y también le pidió un dineral.
Oiga, me recuerda, los negocios, porque tiene hoteles, tiene campos de golf, entre otras empresas, es un tipo con la cabeza bien amueblada, como Paul Newman.
Como Paul Newman, con los productos, con la comida ecológica, ¿no?, que siempre me llamó la atención. Hacía muchos años, cuando yo llegué a Estados Unidos por primera vez, vi su cara en un tarro de mostaza. Digo, ¿qué hace Paul Newman en un tarro de mostaza? Efectivamente tenía eso. No, es un hombre, vamos a ver, en este punto es complicado y es delicado, porque además vivimos en una sociedad y en una época en que hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Ha sido un mujeriego, ha vivido plenamente, vive plenamente. Siempre ha cumplido esa norma sagrada de los que llaman las feministas machistas, ¿no?, de que ha ido buscando parejas cada vez más jóvenes que él. Entonces, bueno, eso es una norma también que ha cumplido de alguna manera. Y yo creo que es una vida absolutamente plena. Yo lo decía al principio, pocos personajes tan completos como este.
Curiosidades, ha rodado dos películas con un mono. No le gusta viajar, y mucho menos en avión. En el Festival de Cine Internacional de Almería, el galardón que te dan es un Clint Eastwood de mármol.
Sí, señor.
Vamos a escuchar.
De Macael.
Pues a María Vázquez, que es diputada de Cultura de la Diputación de Almería y coordinadora del Festival Internacional de Cortometrajes, donde se entrega un Clint Eastwood de mármol.
De mármol.
En el Festival Internacional de Cortometraje, Almería en Corto, se da el premio no solamente, bueno, a los que concursan al mejor cortometraje en distintas modalidades, sino también al premio homenaje Tierra del Cine. Se da una estatuilla que simula pues al pistolero con el poncho de Clint Eastwood, por lo que significó y significa Clint Eastwood para la provincia de Almería, ya que aquí, como bien sabéis, pues se rodaron la trilogía del dólar, y además de hecho este año cumplen 50 años de Por un puñado de dólares, ¿no? El año pasado fue se hizo un homenaje al bueno, feo y el malo, y este año empezamos con el homenaje a la trilogía, y nosotros siempre esperando que nuestro Clint Eastwood vuelva a visitarnos. Y entonces este homenaje, este premio que se entrega, que todo el mundo tiene en casa, incluido Arnold Schwarzenegger, que fue el último premio que se dio el año pasado.
Bueno, ahí tienes otra curiosidad. Por ejemplo, tiene 5 Oscars. Mejor peli y director en 1992 por Sin Perdón. Mejor película y director por Million Dollar Baby en el 2004. El honorífico en el año 1995. Tiene 5 Oscars, pero ninguno como actor. La Academia de Hollywood no le considera un buen actor, profe.
Hombre, yo creo que es que como se lo ha dado todo, algo le tiene que no dar. Evidentemente es un gran actor, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero es que ya se lo has dado todo. También darle como gran actor, pues mira, no te digo yo que no. Pero no creo yo que la Academia lo considere un mal actor, ni muchísimo menos. No lo creo.
Oiga, una pregunta. ¿Es cierto que Morgan Freeman siempre quiso trabajar con Eastwood?
Absolutamente. Norman Freeman quería trabajar con él. Quería trabajar con él como fuera. Era un sueño. Y un día Eastwood lo llamó. Reconocer que Morgan Freeman, me parece que a ti también te pasa, pues yo lo admiro mucho, creo que es un grandísimo actor.
Y al que le dobla mucho más.
Mucho más, efectivamente. Y bueno, pues vente a trabajar conmigo a Sin Perdón, del año 92. Y Norman Freeman, pues no, flipó, con el verbo ese que está ahora de moda, flipó. A partir de ahí hay una buena amistad. Y en la película Million Dollar Baby, pues trabajan juntos. Y cuando Invictus, Morgan Freeman, le pide que lo dirija. Invictus, hay que pensar que Morgan Freeman quería hacer la biografía de Mandela, había comprado los derechos del Factor Humano, y le pide, por favor, dirígeme, y el amigo acepta y dirige esa magnífica película que termina así. Así es que une el éxito comercial con el éxito crítico, que eso es muy difícil, y lo ha conseguido.
Películas como Sin Perdón o Un Mundo Perfecto, protagonizada por Kevin Costner, Million Dollar Baby, Gran Torino, Misty River, Banderas de Nuestros Padres y Cartas desde Iwo Jima, que es fantástica. Es un mismo hecho visto desde la óptica de los soldados norteamericanos, sí, y ese mismo hecho de los japoneses. Y desde luego la parte de los japoneses es, y luego las bandas sonoras. Por ejemplo, Los Puentes de Madison. Hemos querido recurrir a un documentalista que conocemos, malagueño, se llama Manuel Jiménez. Él define a Eastwood como un director total, perfecto. ¿Por qué? Me lo cuenta.
Él utiliza los elementos clásicos del lenguaje cinematográfico, que no por ser clásicos dejan de ser la base del lenguaje. Y bueno, da esa sensación cuando está viendo una de sus películas como que no hay director, ¿no? Siempre se dice que un buen director de fotografía es el que no se nota. Un buen director de sonido es el que no se nota que está tocado el sonido, sino que todo sale de una forma natural, y con su dirección pasa eso. Él consigue emocionarte contando una historia y tú no sabes muy bien por qué, pero esa historia te llega y te emociona.
A pesar de sus 80 y tantos años, Antonio, ¿crees que todavía Clint Eastwood nos podrá sorprender?
Sí, por supuesto que sí. Mira, don Ramón Menéndez Pidal con 99 todavía publicaba. Y publicaba cosas muy importantes. Tenemos una manía, una costumbre de que solo la juventud puede producir, y eso es rigurosamente falso. En el mundo del arte, en el arte, y tenemos a Picasso como ejemplo supremo, quien madura, madura bien. Y sobre todo, algo que no se suele decir, cuando ya eres viejo cronológicamente, que es una palabra llena de dignidad, el vetus, el viejo, pues ves las cosas con un distanciamiento, y si tienes humor todavía tienes mejor, o peor, o más sangriento. Es decir, no es una cuestión cronológica. Si la salud acompaña, que esa es la clave, por supuesto que nos seguirá dando muy buenos productos. Y esto que ha dicho este experto, este compañero de Málaga, la clave la ha dicho él, la palabra, contar la historia. La literatura, la música, el cine, la pintura. El arte cuenta historias, y las historias nos emocionan si llegan a nuestro corazón. Y podemos entonces imaginar, y podemos ser felices o desgraciados, pero nos provoca algo. Esta trompeta, imaginemos ahora un campo de batalla como el de Verdún, todas las colinas llenas de cruces blancas, tanta sangre, tanto joven, tanta esperanza muerta. Pues esto también nos sirve para imaginar al pistolero que a la puesta de sol va con el caballo mientras que el viento le mueve el poncho. Y ese es Clint Eastwood.
Profesor, nos encontramos la semana que viene. Permítame, como siempre, para terminar, he buscado una copla, a ver si soy capaz de que le pueda emocionar. Gracias, y nos encontramos en 7 días.
Gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias.
Seguir buscando tu aroma en el viento, no puedo mentir ni ocultar lo que siento. Intento vivir sufriendo bajo este silencio. Y de nuevo por ti me hundo en un infierno. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, yo te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos, pero en el aire permanece mi voz y mi recuerdo.
Sufriendo por ti me pierdo en un mar de duda, me mata este dolor, me ahoga mi lágrima muda, invade cada noche mi cuerpo y mi alma, y hace llorar mis ojos, y hace que pierda